Toca ahora hablar de la justicia de Dios, y es algo que mucha gente otra vez malinterpreta. Y habíamos hablado de dos aplicaciones que son sumamente importantes en cuanto a que Dios es santo. Uno es que esta imitación, que esta santidad de Dios es una relación. Dios tiene un pueblo y esta relación nos lleva a imitar a Dios. Y esa imitación de Dios, o sea, sed santos porque yo soy santo, lo vemos en cuando Cristo vino aquí a la tierra y todo lo que él hizo fue condonado, fue avalado por lo que Dios hizo con él. Él era uno que estaba haciendo bienes. Una de las cosas quizás distintas, diferentes que hicimos con la santidad es que Dios es bueno. La santidad de Dios lo que trae es compasión de Dios. Porque Él sabe lo injusto que somos, sabe lo pecadores que somos, sabe lo corruptos que somos. Sin embargo, en ese amor y esa compasión que debe ser en nosotros, debe estar en nosotros, nos lleva a que las personas realmente conozcan a Dios. Entonces, ¿qué nos motiva a predicar, evangelizar, enseñar? Es que Dios es santo. Y el otro pasaje que no se lo pude mostrar sino en papelito era Juan 13, del 1 al 14, donde Jesús lava los pies de su discípulo. No, y la relación es que Dios primero a Moisés le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo. Tiene compasión, misericordia de su pueblo que está en la esclavitud, pero al mismo tiempo le enseña a Moisés lo que es la santidad. Jesús cuando viene a la tierra, él viene y se quita las sandalias de los pies. Muestra esa humildad y es lo mismo en cuanto a nosotros. O sea que en la aplicación más importante de la santidad de Dios es que tú tienes que ser santo. Tenemos que imitar a Dios. La iglesia está para eso. No es que la iglesia nos hace santos. Es que tú imitas y quieres hacer todo lo que Dios te pide que hagas. Por eso leemos la Biblia, por eso oramos, nos reunimos en oicos, nos reunimos en la celebración porque queremos aprender de Dios. Amén. Somos imitadores de Dios en esa manera y no imitadores bufones, ¿no? De burla o de risa, como algunos a lo mejor pueden pensar, sino más bien porque somos su pueblo, somos una nación santa para Dios. Por eso es que el creyente es santo. Y la gente dice, la diferencia, oh, pero ustedes no creen en los santos. No, nosotros creemos en los santos más de lo que tú te imaginas. No creemos en los santos que alguien los hace santo y los pone en una pared. Los santos son vivitos y coleando. Somos nosotros con todos nuestros defectos, nuestras imperfecciones, este cuerpo de muerte que está lleno de corrupción todavía, pero que ha sido salvado por la naturaleza divina. Y eso fue el otro pasaje, la naturaleza divina que Dios ha puesto en ti. No hay manera que tú puedas ser santo a menos que hayas nacido de nuevo. Es lo que nos hace creyentes, lo que nos hace anhelar las cosas de Dios. Pero ahora vamos a que Dios es justo y ahí la justicia viene a ser algo muy práctico de la santidad. Por eso está el primero que vamos a ir desarrollando, es que es simplemente el ejercicio de su santidad en relación a sus criaturas. Recuerde, hemos empleado, o por lo menos yo he empleado, a Francisco La Cueva, en su teología sistemática, Hodge, Charles Hodge, un teólogo del año 1700, muy bueno puritano en ese aspecto, Berkhof, Schaffer, un montón de libros de teología que yo he leído con el paso de los años y que al mismo tiempo nos hablan de los atributos de Dios. Pero recuerda, no es teología mental, es cómo la aplicamos a nuestra vida. O sea que Dios es justo, ciertamente Dios es justo. Esta palabra confunde a muchos. ¿Por qué? Porque sobre todo nosotros seres caídos que no somos santos, muchas veces declaramos, eso no es justo. Y no hay nada más injusto que tú digas, eso no es justo. Porque tu justicia está muy lejos de ser lo que es la justicia divina. ¿Por qué? Porque la justicia divina viene de un ser que es santo, puro, simple. Por eso no podemos aislar estas cosas. Se aíslan o se separan y se clasifican para poder entender en nuestra mente finita. Pero ciertamente todo esto es Dios. Y realmente el atributo más característico, voy a usar una palabra muy antigua, el atributo muy distinguendo Lo que hace a Dios es su santidad. Y fíjate que justamente en eso que Él es santo y que es difícil de comunicarlo al ser humano, Dios nos dice, hay que ser santo como Él es santo. Entonces, cuando se aplique esa santidad a sus criaturas, es que vemos la justicia de Dios. Oremos. Padre, es una característica, un atributo tuyo difícil de entender en una naturaleza caída y pecaminosa. Solamente nos aproximamos a ti en reverencia y humildad, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres amor, tú eres misericordioso, estás lleno de compasión. Ayúdanos a comprender, por lo tanto, lo que tú nos hablas y nos enseñas en tu palabra acerca de tu justicia, de tu verdad. Así que oramos en esta mañana que tú obres sobre todo la justificación por la fe en aquellos que todavía no están conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Él es nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación. Él ha sido hecho sabiduría por nosotros. Y esa es la verdad de Cristo que queremos proclamar en esta mañana. Así que guárdanos y guíanos en el nombre de nuestro Salvador, que algún día vendrá resplandeciente con poder y gloria a establecer tu reino para siempre, un reino de justicia, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. En el nombre de este Salvador maravilloso, te lo agradecemos de corazón. Amén. Y quizá para que le vaya trabajando en la mente, la felicidad bíblica es la justicia de Dios. Si tú quieres entender algún día acerca de la felicidad que tanta gente busca en este mundo, no puede haber felicidad si no hay justicia. En este mundo no puede haber justicia, no hay justicia, por lo tanto no hay felicidad a menos que seamos conformados a lo que Dios quiere. Bueno, el punto número dos dice, así como la santidad apunta hacia una separación, o sea, somos su pueblo, somos una nación distinta. Y eso es lo que quizá a veces confunde al no creyente, al incrédulo. Nosotros no queremos ser mejores, no somos mejores porque la salvación es por gracia. Amén. Pero somos distintos, estamos separados. Nosotros no podemos vivir ni hacer una vida como hacen los demás. ¿Por qué? Porque somos una nación santa. Yo busco esa imitación de Dios, ser como Dios. Es lo que Dios me pide. Y uno lo ve a través del Antiguo Testamento en cómo separó a su pueblo, hizo su pueblo, cómo conformó a este pueblo para enseñarnos lo que iba a ser después la iglesia. Israel fracasó en santidad para con Dios. Dios juzgó, castigó a este pueblo porque no podían. Con el nuevo pacto sí podemos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho nacer de nuevo. Él ha puesto su ser en nosotros. Lo que se perdió en el huerto del Edén, Él ha regenerado, restaurado en nosotros para comprender lo que es esta santidad de Dios. Entonces tú eres santo y el mundo no lo puede ver, no entiende esto, porque tú eres un pueblo separado. Ese es lo que es la iglesia. La iglesia es los llamados fuera. Es la asamblea de Dios. A la pregunta, por ejemplo, ¿existía la iglesia en el Antiguo Testamento? Dispensacionalistas premileniales te dirán que no. Pero cuando tú miras a Israel como los sacados fuera de la esclavitud de Egipto, sí, era su pueblo. Fueron sacados de las tinieblas, de esa esclavitud. Dios se manifestó a ellos y le dio sus leyes para que sean conformados a lo que Dios quería. Por lo tanto, eran santos. Fue un pueblo santo. Pero no pudieron cumplir la ley, porque vas a ver que la justificación tiene que ver con la conformación. ¿Hay algún problema ahí? Porque la vez pasada iba. Okay. La santidad apunta entonces hacia una separación porque somos su pueblo como nación. La justicia apunta hacia la conformación. Sea, tú eres conformado, hecho a. Cuando tú compras algo y te queda la medida, es justo. No compras algo que sea que más grande, porque dice, bueno, voy y lo devuelvo. O no como ciertas mujeres o chicas que usan algo para una fiesta y van y lo devuelven. No es justo. ¿Me dejo comprender? No es justo. Entonces, pero hay algo que es a la medida. Por eso a los creyentes del Antiguo Testamento se le llamaba justos. Y tú sabes que no es falta de imperfección, o sea que es perfecto, porque nadie puede ser perfecto. ¿Me va siguiendo? Pero es conformado a la medida de lo que Dios dice. La medida de la justicia se halla en la ley. Así que una persona es justa en la medida que cumple la ley de Dios. Pero Israel no pudo, ni tú tampoco, ni yo. No vayas a pensar que me pongo fuera del cuadro. Nadie puede con la ley de Dios. Pero eso era lo que tenía que hacer el pueblo en el Antiguo Testamento, conformarse a la ley. Entonces la justicia es algo en lo que tú te conformas, que tú haces. Por ejemplo, si alguien en nuestra sociedad no se conforma a las leyes de Miami-Dade County, no se conforma a las leyes federales de este país, ¿qué pasa? Hay que juzgarlo como criminal porque no se conforma. Tienes una penalidad o una multa o una sentencia. Primero se tiene que probar que tú eres culpable del delito que se te juzga. Y es interesante porque en los tribunales aquí te van a decir no culpable del delito que se te imputa. Nadie es declarado inocente porque, por ejemplo, muchas veces dicen, no, yo soy inocente. No. La ley es interesante en esta república cuando dice, no, tú te tengo que probar que tú eres culpable de lo que yo digo que tú eres culpable porque tú no te conformas. Porque inocente no es nadie. Interesante la manera como obra la justicia y cómo se entiende. Entonces, si a ti te acusan de un cargo de tal magnitud y el jurado te declara no culpable o culpable, no inocente o no inocente. Por eso es interesante la manera como se te tiene que cargar o juzgar en este aspecto. Entonces, si nosotros somos conformados a la ley de Dios, comparados con la ley de Dios, nadie es justo. ¿Me va siguiendo? Es importante para que usted entienda. Ahora mire Tito capítulo 3, versículo 12. Y es interesante cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, que era también un hijo en la fe, y le habla de cómo debe comportarse él, sobre todo siendo pastor de Creta. Creta es una isla en el Mediterráneo donde se cree que empezó la civilización. Un lugar muy, muy, muy antiguo. Si tiene oportunidad puede verlo. Obviamente ya no está bajo protectorado griego, no está bajo el protectorado de Turquía, etcétera. Pero ciertamente allí es. Pero la gente en Chipre, en esta isla, era muy mala en un sentido. Pero todos somos malos. Era la configuración de esto de lo que hablamos, de que el ser humano es pecador, está caído. Y él, yendo y predicando allí, en uno de sus primeros viajes misioneros, le enseña a Tito, le dice, tú que estás allí, por la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 2:11. Pero en el versículo 12 le dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces otra vez, pueblo celoso de buenas obras, ¿está conformado a qué? A Dios, a lo que Dios ha hecho, a su ley. Y esta es la manera ahora para la iglesia, como nosotros somos, y los tres niveles de esta justicia que debe manifestarse en nosotros. En primer lugar, es sobria, es en relación a nosotros mismos. El creyente tiene que ser una persona sobria. No que no tengas tus arrebatos, no que haya cosas que están salidas, no somos perfectos, pero no hay una persona más sobria que el creyente. Pero te estoy hablando a ti mismo, en tu individualidad, ecuánime. ¿Me dejo comprender? En relación a ti, cuando tú eres justo, tú sabes que tú eres una persona normal, regular. No estoy comparando con el mundo. Tú sabes vivir una vida sobria. no una vida de mundanalidad, de cabra loca, ¿me entiende la expresión? Que está saltando, brincando. No, no, tú eres santo. Entonces tu vida es una vida sobria. Por ejemplo, si uno mira a una persona que dice que es creyente, pero se la pasa en discotecas toda la santa semana, su vida no es sobria. ¿No crees tú? O sea, conformamos al creyente en ciertas actividades, pero recuerda, este es tu ser interior. Eres tú sobrio, ecuánime. Y tiene que ver con la edad, claro, porque mientras más años tienes, se supone que eres más sobrio, más ecuánime. Te das cuenta que la vida te pesa, que los años se pasan. Obviamente un niño no tiene ningún tipo de sobriedad, ni de ecuanimidad. Le enseñamos. Los jóvenes están tratando de aprender, pero obviamente muchas cosas en su vida no son nada sobrias. Los padres que somos más adultos tratamos de que su vida sea una vida ecuánime. No, hasta que uno de los ejemplos es que los jóvenes pueden pasarse sin dormir. Tienen 15, 20 años. Uf, para ellos la noche es joven a las 2 de la mañana. Tú a los 40, a las 2 de la mañana, estás que no vales nada. Esa sobriedad es por la que le sobra a lo mejor fuerzas a algunos, pero espérate que lleguen a los 30, 35, el cuerpo les obliga. Me dejo comprender y claro, uno ve que tiene que darles esa ecuanimidad, esa sobriedad, lo mismo con sus juegos de televisión, en las etapas que pasa cada quien, que uno mira que hay un exceso por este lado. Entonces, la justicia de Dios hace que seamos sobrios. ¿En relación a qué? Mismos. ¿Es justa en relación a qué? A nuestro prójimo. Tratamos de ser justos con nuestro prójimo. Tratamos de vivir una vida en que sea honesta para otros. ¿Te das cuenta cuando la gente dice, no, pero él dice que es creyente y mira, yo todavía estoy esperando unas cortinas, supuestamente hecho por algún creyente, ¿no? Dijo, mi casa y todavía está ahí, te dice, no, ¿qué voy a hacer con eso? Mira, la pérdida no es nada, es el hecho de que la gente dice que cree en Dios y vive como le da la gana. Cuando tú crees en Dios, tu trato con tu prójimo trata de ser lo más justo. Porque está hecho a la imagen y semejanza de quién? De Dios. Es un ser, es tu responsabilidad. Tratas con tus hijos de ser qué? Justo. Tratas de ser no solamente con tus vecinos, ¿qué? Justo. Cuando tú lees las leyes del Antiguo Testamento, solo para que tengan una idea, el Señor le decía, no tendrás dos medidas, tendrás qué? Una medida. ¿Tú te acuerdas cuando antes la gente iba y compraba telas? Decía, deme 3 metros y te daban 3 yardas, no es lo mismo. Él compraba en metro y te lo vendía en yardas. El judío comerciante era especialista. Y quizá esto yo lo he repetido antes. Pues tú te acuerdas cuando ibas a comprar al mercado y le llaman a esa balanza pategallo. ¿Te acuerdas la balanza pategallo? Porque tenía 3 hierros y la balancita y ponía su pesita. El Señor le decía a su pueblo, tendrás también una sola pesa. Tu trato con el resto tiene que ser ¿qué? Justo. Y cuando la gente impía o no judíos, hablando de aquellos tiempos, aún en la Alemania de nazi le achacaban a los judíos tantas cosas, era porque no era muy justo en su trato con su prójimo, porque para ellos su prójimo era otro judío. Fracasaron en muchas cosas. El creyente también puede fracasar en eso, pero ahora ya no. Y fíjate que cuando Pablo le escribe a Tito y le dice, uy, esta gente eran mentirosos, ¿no? Está describiendo, no, no porque querramos destacar algo negativo de alguna nacionalidad, porque como creyentes no creemos en nacionalidades, sino en el sentido de que a veces hacemos bromas, ¿no? Este come una cosa, el otro come otra cosa, pero no hay una cultura superior a la otra. No puede haberlo desde el ángulo y el punto de vista de Dios. es del ser humano y cómo Dios nos ha hecho. Pero dice, a esta gente que son mentirosos, que aún su propio profeta dice que son mentirosos, ociosos, entremetiéndose en lo ajeno, realmente está describiendo al hispano, pero eran cretenses. Quizá tengo yo algún prejuicio. Mire, mañana empieza la votación temprano. Vaya a votar porque la libertad religiosa aquí está en juego. Cumplamos nuestros deberes cívicos. Muy bien. Entonces, en relación a nuestro prójimo, tenemos que ser, ¿qué? Justo. Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, Noé fue justo. Noé, Abraham fueron justos. Es que la gente notaba que en relación a ellos eran personas justas. Personas que trataban de vivir, ¿qué? Honestamente, honradamente. Cuando tú quieres defraudar a alguien, no solo lo defraudas en dinero. Por ejemplo, jóvenes, aquí, ¿cómo es tu trato con las señoritas o señoritas con los jóvenes? No hay que defraudarse los unos a los otros. O robar algo que no te pertenece, que no es tuyo, sino que es de Dios. ¿Cómo es tu trato con tus padres? O los padres con los hijos, o entre cónyuges, nuestro trato debe ser justo. Amén. Y por último, obviamente, piadosamente, ya ustedes saben, piadosamente, y cómo está ahí, es en relación a quién, a Dios. Yo vivo santamente. ¿Quién es el impío? El que no es santo. El impío no tiene temor a Dios. No puede guardar esos mandamientos de Dios. No es conformado a la ley de Dios. Porque está haciendo y viviendo no de acuerdo a la ley de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor dice, no te harás ninguna imagen. Mira a nuestro pueblo hispano. Octubre es el mes de la reforma, de la justificación por la fe. En nuestro país peruano, para algunos que son peruanos, es el Señor de los milagros. Sacan una gran procesión, millones y millones de personas. Lo mismo cuando ocurre cualquier virgen y celebridad. La gente va tras esos dioses cuando Dios dice, no te harás imagen. Entonces no hay una conformación. No pueden ser píos. Por más que sea alguna religión que aparentemente pueda ser buena, no se conforman a la ley de Dios. Obran la injusticia de Dios. Obran impíamente contra Dios. O actúan injustamente contra Dios. Pero el creyente que es santo, que tiene esa nueva naturaleza, que quiere vivir conformado a esa santidad de Dios, en su relación a sí mismo es sobrio. Mira cómo está este mundo. En su relación a lo demás dice, bueno, la manera como yo vivo va a afectar a esta persona. No me cuido por el qué dirán, sino porque Dios me lo manda. Mi trato debe ser justo en todas las cosas. No que no me equivoque, pero ya me entiende usted lo que quiero decir. Y eso tiene como resultado vivir piadosamente. Yo vivo piadosamente para con Dios. Tú tienes que vivir piadosamente para con Dios. ¿Y cómo sabes que estás viviendo piadosamente para con Dios? Te conformas a la ley. Examinas tu mente y tu corazón y ves si eres sobrio. Si eres sobrio. Si eres ecuánime. Y si tu trato con lo demás es justo. Pasamos entonces a lo que dice nuestro amigo Carlos o Charles. No hay traducción en los nombres. Cuando contemplamos a Dios como el autor de nuestra naturaleza moral, lo concebimos como santo. O sea, aquí hay mucha tela de donde cortar. ¿Por qué hablamos de lo bueno y lo malo si no existe Dios? Es más, ¿por qué podemos hablar de lo bonito y lo feo? De lo bello y lo que no es tan bello. El concepto de belleza es de bondad, es de bien, es de lo que Dios hizo. Vio Dios que todo era bueno en su sentido y en su apreciación. Que era bello. Y es muy interesante, la música es igual cuando es concebida en el tono, en la intensidad de buena, de algo que es bello, de algo que trae armonía. Pero si es un ruido estridente, un címbalo que retiñe, que no tiene ningún tipo de forma, no trae edificación. ¿Vas sacando la cuenta? ¿Vas viendo? Y por supuesto eso trae muchas derivaciones para nuestra vida, pero tú puedes pensarlo, tú eres persona inteligente en que miras con sobriedad cuando algo es bello, cuando algo no es bello, cuando es algo bueno, cuando algo no es bueno, es malo, es pésimo. Entonces Dios nos da eso a través de que Él es justo. Cuando lo concebimos en relación a nosotros, a sus criaturas, al universo, Dios es justo. Y ahora entramos a la parte más interesante, entonces. Ya aplicaciones que son derivadas de este atributo. Por lo tanto, la justicia de Dios, si es por la ley, no puede dar lugar a la mera indulgencia o a la connivencia de la gente en la manera como vive. Por ejemplo, las personas por eso tienen un alto sentido de sí mismas, de que son buenos y que por su bondad pueden ellos entrar en el cielo. Tú no concibes, por ejemplo, que tú eres malo del todo. Es más, te comparas con otra gente y otra persona y dicen, no, yo no soy tan malo. Hay otros que hacen cosas peores. ¿Te has dado cuenta? Tu manera de pensar y sobre todo, bueno, quizás en la juventud, a los 20 años, 25, que todo el mundo es guerrillero, a los 40 todo el mundo es bombero. Tu nivel de justicia es muy amplio, ¿no? Porque todavía no has aprendido mucho de lo injusto que es esta vida. Vivimos en un mundo que es muy injusto. Entonces pensamos de que Dios debe ser indulgente en ciertas cosas. Toma, por ejemplo, la premisa. Estoy yendo despacio, no para no impresionarlos. Quiero que entiendan bien, ¿verdad? ¿Me van siguiendo, amén? ¿O se van durmiendo? Entonces levanto la voz y grito. Pero de nada vale si no me entienden. Oiga, pero toda esa gente que vivió antes de Cristo, que viven ahí en el África desnudos, ¿cómo sabes que están desnudos? Esas tribus allá que nunca han oído de Dios, es lo que tú crees, pero misioneros han ido antes. Te estoy hablando ahora en este tiempo, pero vamos a ponernos. Póngase los mayas, los aztecas, los incas. ¿Cómo Dios lo va a juzgar? No es justo que Dios lo juzgue si ellos no sabían. O sea, ¿la ignorancia es motivo de una indulgencia para respaldar la manera como ellos viven? Tú no entiendes la santidad de Dios ni la justicia de Dios. El desconocimiento de la ley no es excusa para no guardarla. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que el hombre sí conoció. La premisa de Dios es que todos son culpables, no que todos son inocentes. Escúchame bien. La premisa de Dios y la realidad de lo que vemos en la Escritura es que todos somos culpables, no inocentes. Todos somos pecadores. Llegaremos a su momento más adelante. La artimaña de Satanás es que los incrédulos piensen que la misericordia de Dios acallará las exigencias de su justicia. No, Dios es muy bueno. No, Dios no hay infierno. ¿Cómo un Dios de amor va a poner el infierno? No entiendes que Dios es justo. Él no va a pasar por alto. No fuera justo si pasara por alto aquel que es culpable. ¿No te hierve la sangre a ti cuando alguien que sabes que es culpable le echan la culpa a otro y ese lleva la penalidad? O sea, lo que a ti te molesta es la injusticia. Y estoy de acuerdo contigo. A mí me molesta la injusticia tremendamente. Y es lo mismo para Dios. Pero Satanás viene y dice, no, Dios es bueno. Al final, si tú te arrepientes, porque al final hasta el ateo se arrepiente a la hora de la muerte, ¿no? Y dicen, uy, Dios tenga misericordia, etcétera, y la gente clama porque es desconocido, no sabe, ¿no? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? No fuera justo. Así que para ir entendiendo la justicia de Dios, la connivencia, una palabra muy interesante para consultar la RAE, Real Academia Española de la Lengua,
Es cuando alguien que es superior se hace de la vista larga con sus subordinados, tú y yo. Dios jamás se va a hacer de la vista larga con nuestro pecado, porque es justo. Él no puede entrar en connivencia con tu pecado. Nosotros como padres a lo mejor podemos, bueno, solapar el pecado de nuestros hijos porque los queremos. Aún apañarlos para que sigan haciendo con tal de que el resultado final va a ser bueno. Señor dice, eso no es justo, no es sobrio. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué más? Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 3, nos enseña a nosotros que no podemos descuidar una salvación tan grande. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿A qué se refiere esto? A la ley. Y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué cosa? Justa retribución. Nota la manera como el Señor habla. La ley está puesta universalmente para dar justa retribución. ¿Has oído la ley de talión? No es bíblica, no es de talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y de dónde trajo eso el Señor? Es muy simple, te lo voy a poner ahora en la mente para desarrollarlo después, en los minutos que tengo. El Señor decía, tú matas a alguien, tú también debes ser muerto. Eso es justo. Vida por vida. Ah, pero ahora estamos en un mundo más civilizado. Pastor, ¿usted cree en la pena de muerte? Bueno, en el sentido, ¿a qué te refieres con la pena de muerte? Bueno, puede ser que hayan condenado a personas inocentes y que los maten por eso. Puede ocurrir en un mundo que no es justo. Pero cuando tú miras en la gravedad del asunto, dice, tú le quitas un ojo a alguien, ¿qué es lo justo? Quitarle. ¿Será por eso que cuando roba o le cortan la mano? Bueno, el castigo como que parece muy severo. Pero ponlo en cuanto a vida. Tú le quitas la vida a alguien, tu vida también debe ser por eso. Es más, el Señor dice, hay un animal, ese buey es acorneador, tienes que quitarle la vida. Ese perro muerde, ¿qué dice la ley aquí? Mátalo. Para que vayas viendo, balanceando, no es muy fácil hablar del concepto de justicia, pero al mismo tiempo, sí, justa retribución. Y Dios es justo, porque es ecuánime. Su ley es justa. Nunca acusará a aquel que es inocente de algo que no ha hecho. La justicia de Dios, por lo tanto, se manifiesta en un Dios gobernador del mundo y que retribuye a cada uno según sea su obra. Bueno, esto es tres, cuatro mensajes por lo menos. Pero te voy a dar una síntesis porque no es el propósito de estos mensajes, o hablar de los atributos de Dios. La justicia de Dios se manifiesta en que es un Dios justo gobernador del mundo y que retribuye a cada uno según sea su obra. Pero pastor, en el mundo lo que yo veo es injusticia por todas partes. Sí, pero por encima de eso gobierna Dios. Estamos en tiempo eleccionario y la gente dice, salgan a votar, ¿qué saldrá? ¿Sabes quién va a salir? El que Dios quiere. Pero yo voy a hacer mi parte, voy a votar. Amén. Si sale la persona que pienso o que tú piensas que debe salir o no debe salir, hay dos cosas posibles. Siempre es que Dios, que está en control, nos dice, bueno, este mundo se va a acabar. Tiene que haber pretextos para que se acabe. Hay dos cosas que yo se las he dicho en el pasado y perdóneme si se lo traigo. Dios trae gente a mi vida por dos razones. La número uno, y la más importante, es de buenas nuevas para que conozcan el Evangelio. Amén. Si no conocen el Evangelio, la segunda y la más triste es que eso es la base de su juicio. Personas que te hieran o no te hieran, te rechacen o no te rechacen, tú vives una vida justa. Amén. Oras por ellos. ¿Qué esperas? su salvación. Pero cuando esas personas no retribuyen aquello, lee 1 y 2 de Tesalonicenses y Dios dice, aquellos que os atribulan, Dios le pagará con tribulación. Son puestos para juicio. Y Dios es justo en eso. O sea, no nos debemos sentir mal. Es verdad que nos sentimos mal por el rechazo, que alguien nos maltrate, que no le gustemos a alguien, que gente ya, bueno, viene o no viene. Bueno, yo como pastor en ese aspecto, aunque estamos en el mes de apreciación del pastor y yo sé que ustedes me aprecian, pero hay más gente que desprecia todo esto, ¿no? Y más por los falsos profetas. Yo no puedo creer en ninguna lisonja del ser humano, porque usted puede alabarme hoy y mañana maldecir. ¿Ven? Ese es el hombre. Usted puede ver ciertas cosas y dice, no, es un engañador, mentiroso, etc. Usted puede hacerlo, pero hay un Dios justo. Y a ese es al que le tememos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y Pablo se lo dice a creyente de los Gálatas. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Ahora, cuando mencionamos aquí, y quiero hacer la aclaración de Efesios 2, 8 y 9, porque aquí Apocalipsis 2, 23, que dice que el Señor premiará a cada uno de acuerdo a sus obras. Y obviamente, siendo personas que venimos de un trasfondo católico, podemos pensar que la salvación es por obras. Pero está hablando a las iglesias, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta es la vida de sobriedad y de justicia que vive el creyente. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Son las obras de justicia del creyente. Eso no lo salva. Esa es consecuencia de haber sido salvo. Amén. Porque la salvación no es por obra. Es un don de Dios, es por gracia. Por eso pongo allí, no va en contra, sino que el Señor está viendo mi obra de justicia porque he sido justificado. Mi vida de sobriedad, mi vida en relación a los demás, lo que tú y yo tenemos que hacer como creyente, no como organización, sino tú personalmente, metido dentro del cuerpo de Cristo, con todos los demás miembros de Cristo, trabajando para Dios. Y por eso el capítulo 22, final de Apocalipsis 22, 12, dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La justicia de Dios en ese aspecto es remunerativa. O sea, Él ha prometido la corona de justicia a todo aquel que persevera en la gracia de Dios. Bueno, me estoy adelantando un poquito, pero aquí vemos que es la obra de Juan 6, 29. La gente le pregunta a Jesucristo en ese momento y en ese tiempo, muéstranos, ¿qué obra haces tú? Y mira todas las obras, todas las señales que él estaba haciendo como hijo de Dios. Y el 6.29 del Evangelio según San Juan nos dice lo siguiente, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios que tú tienes que creer, que hacer, que creáis en el que Él ha enviado. Punto final. Amén. ¿Me va siguiendo? Otra vez, quiero hacerlo claro. La obra de Dios es que tú creas quién es Jesucristo. Y cuando uno cree quién es Jesucristo y la obra que Él ha venido a hacer, toda tu vida va a cambiar. La mía cambió hace muchos años, gracias a que Él es mi Señor y mi Salvador. Y Él va a pagar a cada uno según su obra. Lo que has hecho con esta obra. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Distinguimos dos puntos, hay más, pero aquí en esta diapositiva dice justicia rectoral. Fíjate cómo Pablo lo pone en Romanos capítulo 1. Rectoral es de un rector, de alguien que gobierna. Y Dios es el que gobierna el mundo. Él es el que sostiene el mundo. Y claro, también faltaría aclarar quién él ha cedido parte de ese poder en este mundo. Aquí en Romanos capítulo 1, el versículo 32, el Señor nos dice por boca de Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hablando en definitiva de aquellos que entienden quién es el gobernador de este mundo. Dios. Justicia rectoral impone sus leyes y las sanciona. Bueno, Newton pasó por ahí y le cayó una manzana, dice, en la cabeza y descubrió la ley de la gravedad. ¿Ha escuchado eso? ¿Escuchado? Interesante cómo se puso, cómo puso a investigar y hacer, y hay tantas leyes físicas. ¿Has visto tantas leyes? Debiéramos pedirle a Priscila que nos dé un poco de estudio de leyes físicas. Y es interesante cuando todavía salen al universo y cosas que todavía no pueden palpar o reproducir, pero se ven allí, ¿no? Y uno dice, wow, ¿cómo es que este universo se mantiene? ¿Cómo nuestra vida tan insignificante se mantiene en este universo? Hay un rector. Hebreos 1:1 es fantástico para eso. Dios, habiendo hablado a nuestro Padre por los profetas en la antigüedad, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo tiene una explicación. Dios lo creó para su Hijo Jesucristo, para redimirnos, y esta es la obra de Dios. Nadie puede ir contra las leyes. ¿Por qué trae cosas simples? Bueno, vete a uno de estos edificios altos. No lo vayas a hacer porque me pueden poner un zoom, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente, hiperbólicamente. Bueno, sin ir muy lejos. Si quieres, súbete al techo y te tiras. No lo hagas, no te digo, no lo intente en casa. ¿No has visto todos los disclaimers que hay en la televisión? Dice, no lo intente en casa. No lo haga en casa, no lo haga en ningún lugar, profesionales al volante. Y sin embargo, aún gente dice, ah, yo lo voy a hacer. O sea, hay personas que me pueden decir, bueno, tal vez me imagino porque estas cosas están ahí. Tú te subes al techo y te tira, y cuando clama dice, ¡Superman! Y caes aplastado como una guanábana. Son leyes justas. Señor, te enseña. O yo quiero ser muy piadoso y tú me voy y me... ¡Señor, sálvame! Vas a caer otra vez como una guanábana. ¿Sus leyes son qué? Nos advierten para que tú seas conformado. Nos enseñan y tú lo puedes poner en cualquier otra área de la justicia rectoral de Dios. Lo hace para nuestro bien. No robarás, no mentirás, no codiciarás. No hay manera de evaluar esto en mi mente. La gente no lo puede ver. No se puede apedrear a alguien codicioso. Lo ves por su resultado. La ley es interesante en ese aspecto de nuestra concupiscencia. También hay una justicia remunerativa, no porque podamos exigir a Dios algún tipo de remuneración, sino porque Dios se ha comprometido a dar la corona de justicia al que venciere. Ustedes lo pueden leer, 2 Timoteo capítulo 4, 8 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. En este aspecto es remunerativo. Él remunera. Y es algo que es justo. Pero Él lo ha prometido no por nuestras obras, sino por lo que Él ha hecho por nosotros en este aspecto. Muy bien, sigamos en la otra. Pueden tomarle fotos. ¿Quieren que sonrían para la foto? Aplicaciones derivadas, 2:3. La justicia que castiga a los violadores de la ley. Y ahí me entendemos mejor, Romanos ahora, capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad, no santo. Siempre van a haber santidad y justicia, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si tú estudias, meditas en esto que Pablo dice, verás que nadie tiene excusa. Ese es el aspecto de Pablo, el punto de Pablo, el propósito de Pablo. Las cosas invisibles de él, su eterno poder, Su personalidad, su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y ahí está otra vez la palabra excusa, no tienen excusa. Para Pablo, el mundo no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo tanto, volviendo a este versículo 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La justicia divina, primordial y necesariamente, está obligada a castigar el mal, pero no a premiar el bien. Berkhof. En realidad, el artículo 32 de la Confesión Bautista de 1689 nos dice lo siguiente. Voy a leer el párrafo 2. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos. Nota lo que te decía en antes. Y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos. ¿Por qué Dios trae gente a tu vida? ¿O para que sean salvos? ¿O para que sean réprobos? Que son malvados y desobedientes, pues entonces entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Te resumo. Cuando Dios viene a traer justicia sobre ti es para castigarte. Cuando Dios viene y trae justicia sobre el creyente, lo corrige. ¿Cómo hago una diferenciación? Rápidamente, en segundos. Por ejemplo, este pecó o hizo un acto criminal. Criminal es todo aquel que viola la ley. Hay ley civil y la ley penal. O sea, lo van a condenar a la cárcel. Cuando tú escuchas la noticia que está preso y tiene fianza, etcétera, es criminal. O sea, violó una ley. Es de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera, como tú quieras. Pero tú ves, ¿cuál es el fin de penalizar? Es que no se conformó a la ley y por lo tanto queremos rehabilitar a esa persona que hizo mal. Eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es para rehabilitarte, porque aquí hay un lugar nomás que vas a ir. Cuando la gente habla del juicio final. No es un lugar para penar ese castigo y una vez que tú pagas tu castigo con la sociedad, entonces eres libre para seguir viviendo. En la justicia de Dios, que es rectoral, que es remunerativa, cuando Él habla del castigo, es porque ya no hay otra opción. Esa justicia es remunerativa y es rectoral en el sentido que Él te aplica toda la ley para castigarte, pero no para rehabilitarte. No es que vas a salir después en una segunda opción a ver si quizás vas a entrar en el reino de los cielos. No, sino porque obraste impíamente, ahora viene la justicia de Dios y te vas a tu debido lugar. Es el castigo. Y en ese castigo no hay opción. Y la gente puede haber criticado esto a través de los siglos, pero eso es lo que el Señor nos ha enseñado a través de toda la Escritura. Hay un castigo porque Dios es justo. Pero el castigo no es para asustarte. El castigo no es para que quiere rehabilitarte Dios, que te reformes. O una vez que tú pagaste aquello, entonces vas a entrar en el cielo. No. Si no es ahora, en que Dios te perdona y te da la justicia, el Señor dice justicia que castiga a los violadores de la ley. Tengo ganas de terminar con Génesis 18, porque es muy bonito. En este aspecto, Génesis 18. Y quizás me queda, y hablaremos de la justicia vindicatoria del Señor, aunque lo tienen allí. Realmente lo que necesitamos es la justicia de Cristo. Pero, ¿recuerdan Génesis 18? Déjenme recordárselo, porque hay dos cosas interesantes en Génesis 18. El Señor viene, es una teofanía. Abraham está sentado y él ve venir a tres personajes. Uno es Jesucristo, ahora lo sabemos, o Dios si quieres ponerlo, y dos son ángeles. Amén. Mejor se los leo. Jehová le apareció en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Gracias a Dios se está yendo el calor de Miami, por lo menos un poquito. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Se postró en tierra y dijo: Señor, si habré hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también la mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: sea Dios, no es así, sino que te has reído. Lo voy a volver a leer en el sentido, todo este capítulo, porque hay personas que a lo mejor nunca han leído Génesis 18. Pero aquí está el cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham por 25 años. El hijo de la promesa va a nacer. Pero emplea tu don de profecía para que veas la maravilla de Dios. Este es el hijo de la promesa que va a nacerte. No es otro más que Cristo, porque Abraham se gozó de ver el día de Cristo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, que sean justos, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ah. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: nota la manera como Abraham habla. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¡Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío! ¡Nunca tal hagas! ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no, no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás si se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez más. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y este no es un cuento de hadas. El amor de Dios en su santidad ha movido a darnos a su Hijo, que es el tiempo que me falta para el próximo punto. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Aquel que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros. Pero Él descenderá y dará a cada uno según su obra. Él es un juez justo. Nos toca a nosotros como Abraham interceder y mostrarle a la gente. ¿Tú quieres que tu pecado sea perdonado? La única manera en que tú puedes ser perdonado es por Cristo. Él es el justo. Pero tú ves allá afuera, Sodoma y Gomorra, el Dios de toda la tierra hará lo que es justo. Tú decides. Oremos. Sabemos el final de la historia, oh Dios. Al final del día solamente habían 3 personas que se salvaron del fuego y la destrucción de Sodoma. Pero cuando hablamos de tu gracia, tu compasión y tu misericordia, hay millones y millones y millones en el cielo, con vestidura blanca y con palmas en las manos, que te dan la gloria y la honra por aquello que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. No hubo nunca un sacrificio tan injusto para los hombres, pero tan justo para ti y para nosotros. Cristo, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Ilumina esta gran verdad, porque a menos que la gente sea aquí justa, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y solo hay una manera de ser declarado justo. Aquel que justifica, aquel que es de la fe en Cristo Jesús. Glorifícate en medio de tu pueblo en esta hora. En Cristo nuestro Señor. Háblale a Dios. Pídele que te justifique. Que te justifique en Cristo.